Radio Jaén. Cadena Ser.
Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Muy buenas tardes, hoy 23 de enero, miércoles en Radio Jaén. Comenzamos una serie de 10 programas intentando no solamente explicar, sino también implicarles a ustedes que nos están escuchando en el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Todo esto parte en el año 1997, la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, promovida por la Diputación Provincial, pensó en elaborar un plan estratégico de la provincia. ¿Qué es? Pues al fin y al cabo, por ponerle un ejemplo muy sencillo, si usted en su casa intenta planificar su forma de vida, su desarrollo de vida, su economía familiar, etcétera, digamos que se hace un plan. Pues a nivel colectivo, una provincia como esta, y cualquier provincia probablemente, necesita también saber dónde está y sobre todo dónde quiere llegar y de qué forma llegar hasta allí. Eso es lo que le vamos a intentar explicar a partir de ahora durante 10 semanas en Radio Jaén. Del 97 al 2007 tuvo todo su desarrollo el primer plan estratégico de la provincia de Jaén y en el año 2009 se puso en marcha, a propuesta del patronato de la Fundación, un segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, haciendo un inciso, y es que el primero fue un elemento fundamental para la serie de actuaciones que se embarcaron en lo que se llamó entonces Activa Jaén, que todavía probablemente haga falta, pero eso es otra cuestión que tiene poco que ver en principio con este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. La Diputación Provincial sigue siendo la principal impulsora del plan. Hay una completa representación, podríamos decir, de la sociedad jiennense, administraciones, asociaciones para el desarrollo de las comarcas, la propia Universidad de Jaén, representantes de empresarios, de sindicatos, de entidades de crédito y también personas que individualmente también han colaborado a la elaboración de este segundo plan. Y tenemos dos invitados en principio en este primer programa. Por una parte, el presidente de la Diputación Provincial, impulsora, como decíamos, desde el comienzo del plan y presidente a su vez de la Fundación Estrategias, Francisco Reyes. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el rector magnífico, o magnífico rector, que decíamos hace un momento, de la Universidad de Jaén y vicepresidente de la Fundación, Manuel Paras. Buenas tardes también.
Muy buenas tardes.
Decía yo justamente al principio que vamos a intentar explicar en este primer programa, ¿qué es esto del plan estratégico de la provincia de Jaén? Pero sobre todo a ver si conseguimos explicarlo y de paso implicando a las personas que nos están oyendo. Una vez que finalizó un primer plan fundamental para la provincia de Jaén, sobre todo porque partíamos, me parece, de muy atrás, ¿qué se ha pretendido o qué es lo que se quiere hacer con este segundo plan?
Bueno, tengo que decir que el primer plan estratégico de la provincia de Jaén supuso una vez más demostrar que podemos ser pioneros en muchas cosas. Creo que no me equivoco al afirmar que la primera vez que se pone un plan de desarrollo, un plan estratégico que afecta a una provincia, lo hizo la provincia, ha hecho la provincia de Jaén. Y lo hacemos convencidos de que la planificación es la mejor hoja de ruta, el mejor camino para llegar a un desarrollo de un territorio. Y esa planificación, hacerla desde la cooperación y desde la colaboración. Creo que ese fue el objetivo fundamental por el que el entonces presidente de la Diputación, Felipe López, puso sobre la mesa esta iniciativa, a la que afortunadamente se sumaron todas las administraciones, todos los agentes sociales y con un elemento fundamental que no es otro que la Universidad de Jaén, que desde mi punto de vista es el hecho más importante que ha sucedido en esta provincia en los últimos 20 años. Que todos nos pongamos a arar en la misma dirección, en torno a un objetivo que nosotros, que Jaén, que sepamos cada uno cuáles son nuestros objetivos y nuestras tareas. Por eso esa importante valoración del primer plan estratégico y por eso la puesta en marcha del segundo, que ya se encuentra en ejecución y que tiene un escenario del año 2020.
Usted, Manuel Parras, estaba en el primero, todavía no era rector, y después se ha incorporado ya como rector también al segundo, o sea que conoce esta historia desde el comienzo, desde el año 97. Además, yo lo escucho muchas veces hablar de uno de los objetivos fundamentales de la Universidad de Jaén, justamente como impulsora neta o nata de la provincia de Jaén y del presente y del futuro, sobre todo de la provincia.
Bueno, yo creo que la razón de ser de la Universidad de Jaén cuando se crea, este año precisamente cumplimos ya 20 años, cuando se crea, y uno lee la exposición de motivos en la ley de creación de la universidad, dice muy claramente, no lo dice para otras universidades, pero sí para la nuestra, que es un instrumento para el desarrollo territorial, y yo siempre he estado y estoy convencido de que es así. Por eso la Universidad de Jaén siempre ha estado, lógicamente, en un proyecto como ha sido el primero y ahora en el segundo plan estratégico. Yo tuve la, he tenido la suerte de estar implicado en los dos, y sigo implicado, evidentemente, porque este segundo plan estratégico lo estamos iniciando en su ejecución y en seguimiento, y ya la universidad, obviamente, se ha comprometido a ser agente impulsor de muchos proyectos, 17, creo recordar, de 62 proyectos, y además participar activamente en otros 20, y lo vamos a hacer, porque estamos plenamente convencidos de la utilidad de los planes estratégicos. Yo creo que el plan estratégico, como bien decía el presidente de la Diputación, debe ser una guía, un faro, y debe ser fundamentalmente una implicación o fruto de una de un compromiso de todos los agentes que se comprometan de verdad, y que sean y seamos capaces, a través del compromiso institucional y personal de las personas que ahora regimos determinadas instituciones, de trasladar a la sociedad jienense que este plan es absolutamente necesario. Ya ha dado fruto el primer plan estratégico cuando se hizo la evaluación, sirvió para el plan Activa, pero cuando uno analiza qué ocurrió, cómo estaba la provincia antes, cómo ha estado después del primer plan, ya se ve que ha habido avances. Pero hacía falta y hace falta este segundo plan estratégico, porque yo siempre digo, y estoy firmemente convencido de ello, que los territorios que más progresan son los que son proactivos, no los territorios que son reactivos. No nos vale con esperar a ver qué ocurre, qué puede ocurrir, sino que nosotros lideremos el cambio de esta provincia, que ha cambiado muchísimo, pero que también somos conscientes de que tiene unas singularidades propias, ¿no? Una tasa de desempleo más elevada, una mayor dependencia de sectores, que para mí es una bendición, pero que muchas veces puede ser un inconveniente, y un tejido industrial que ahora ha decaído por la propia crisis. Si tenemos elementos que son motivados por la propia crisis en la que estamos inmersos, crisis tan muy profunda, pero luego tenemos peculiaridades propias. Y este territorio tiene fortaleza que obviamente tenemos que resaltar en ese plan estratégico.
Entonces, de lo que tenemos que tener también muy claro para no entrar en discursos victimistas es tener, pues eso, muy claro de dónde venimos y dónde estábamos.
Bueno, sin duda, pero no tiene que ser la excusa para resignarnos
a
no avanzar más. Ajá. Yo creo que tienes perfectamente razón en lo que estás diciendo, que hay que saber de dónde venimos, pero tampoco tiene que ser la excusa para intentar avanzar menos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos en ese proyecto. Por eso este plan es un plan que es realista, pero al mismo tiempo es ambicioso, que ha permitido poner en valor recursos que muchos, los ciudadanos de esta provincia, en muchos casos se desconocían, pero sí que se han puesto de manifiesto como potencialidades para avanzar en nuestro principal objetivo, que es el interés por los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Jaén. Y yo creo que hay un elemento que tiene que ser fundamental, y es que siga siendo Jaén un lugar para vivir. Es decir, el principal mérito de estos 35 años de democracia en Andalucía, y concretamente en la provincia de Jaén, no me voy a cansar de decirlo, es que hemos sido capaces de que la gente siga viviendo en nuestros pueblos, que siga viviendo en el mundo rural. Y en torno a esa tarea tenemos que esforzarnos, y sin duda el plan estratégico avanza en esa línea. Apuesta por servicios, por infraestructura de calidad, independientemente de que el ciudadano viva en un pequeño municipio o viva en una gran ciudad, que viva en el mundo urbano o viva en el mundo rural. Por eso creo que, siendo consciente de dónde partíamos, y quien mejor lo sabe son los ciudadanos de este país,
sí, lo que pasa es que
estos pueblos, y quien más lo valora son aquellos que vienen a vernos de vez en cuando, que se fueron hace mucho tiempo. Siendo eso cierto, no tiene que ser, insisto, un argumento para no exigirnos a nosotros mucho más para intentar llegar lo más lejos posible, porque queremos llegar donde están los otros, pero no podemos ir a un ritmo que van los otros, porque entonces nunca llegaremos a alcanzarlo. Y es necesario una discriminación positiva por parte de las administraciones, y que nosotros seamos capaces de reivindicar esa discriminación positiva a todos y cada uno quien tiene capacidad para hacerlo.
Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo, y lo hemos hablado muchísimas veces todas las personas que estamos aquí en la mesa, está también con nosotros Pedro Molino, que es el responsable de comunicación de la Fundación Estrategias y la directora de la Oficina Técnica Inmaculada Herrador. Buenas tardes también a los dos.
Buenas tardes.
Es ese endémico, digamos, no sé si pesimismo, apatía o me da igual, que hay en esta provincia, o por lo menos en buena parte de esta provincia. Entonces, independientemente de proyectos concretos, hay una cuestión, yo no sé si es psicológica o pedagógica, que también hay que atacar en esta provincia seriamente.
Sí, pero yo por ejemplo, creo que el plan pretende también eso. El plan tiene un objetivo que es servir de faro, de guía, Pero tal y como se ha estructurado el plan, como se ha conformado el plan, que ha sido una forma novedosa de hacer, una metodología novedosa, yo creo que ha servido para dos cosas. Para que la ciudadanía, que está representada por las personas que conforman, que conformamos en mi caso no, la comunidad universitaria, todas las instituciones y las personas que estamos trabajando en el plan, ha servido para que la ciudadanía confíe en unas instituciones que saben que están apostando colaborativamente, conjuntamente, dejando al margen otro tipo de trifulca y de historia, porque somos conscientes de que lo que jugamos es mucho y lo que nos jugamos es el futuro de la gente que está en la provincia, ¿no? Como bien decía el presidente de la Diputación. Yo creo que eso, no sé si hemos sido capaces de trasladarlo bien a la provincia de Jaén, a todos los rincones de la provincia, y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo.
No, pues aquí estamos para eso.
Estamos para ello. Y en segundo lugar, porque yo creo que de esa manera lo que hay que generar en esta sociedad es una confianza en nosotros mismos. A mí no me cabe la menor duda de que la sociedad jiennense es capaz de hacer muchas cosas que están en el plan. Tenemos singularidades propias que no tiene nadie. Explotémoslas. En algunos casos estamos muchísimo mejor y en otros casos estamos peor. Bueno, pues analicemos cómo seguir reforzando donde de verdad tenemos ventajas sociales. No diría ni siquiera ventajas competitivas, ventajas sociales. Porque eso de tener cerca un colegio, de tener cerca, para mí es una ventaja social, que se irradia con la calidad de vida, y luego tenemos ciertas debilidades que analizar. Decir, oye, ¿por qué nosotros, nuestra tasa de desempleo aquí sistemáticamente cuando hay una crisis es superior o tal? Bueno, pues hagámoslo. Pero yo creo que lo primero es trasladarle a la ciudadanía que un montón de personas de las instituciones están implicadas en diseñar, en analizar, hacer un diagnóstico, ya se ha hecho, y decir, oye, ¿y cómo podemos nosotros seguir avanzando socialmente, ¿no? Y que los ciudadanos comprendan que se está haciendo eso entre instituciones, fruto de la colaboración, sin fisura, me parece a mí que es un activo fundamental, ¿no?
Ligado a lo que dice el rector, ¿no? En un momento en el que se está cuestionando la clase política, las broncas políticas, de que no nos ponemos de acuerdo, es que en esto también hemos sido pioneros en la provincia de Jaén, sabiendo que hay espacio para la pelea política, que es legítima, para el debate político, pero en lo que es acciones e inversiones y actuaciones, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo las diferentes administraciones. Que no vamos al ritmo que todos deseábamos y que la crisis, sin duda, ha pegado un frenón a ese gran proyecto que tenemos, sin duda. Pero nos pusimos de acuerdo en que lo importante era la A32. Nos pusimos de acuerdo en que lo importante era la autovía del Olivar desde el punto de vista de la infraestructura. Nos hemos puesto de acuerdo en la apuesta por la energía renovable y por el Olivar. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo por los espacios, la apuesta por los espacios tecnológicos en una provincia como la nuestra. No, yo creo que en ese sentido, igual que decía al principio de mi intervención, que fuimos pioneros en ese plan estratégico para un territorio tan amplio como una provincia, creo que también hemos sido pioneros a la hora de ser capaces de sentarnos todos en una mesa, a instituciones, agentes políticos y agentes sociales, y ser capaces de priorizar y de marcar las prioridades independientemente del partido que gobierne en un momento determinado en una administración.
Sí, de hecho yo he participado en el primero y el segundo en una de las mesas, ha habido, pues han estado todas las administraciones, y no hablo solamente de administraciones públicas, sino también y privados, y empresarios, y sindicatos, etcétera, y también personas a título individual que hemos estado, y el grado de consenso ha sido elevadísimo, mucho más alto incluso del que yo mismo me podía imaginar. Seguimos con este tema, Pedro.
Sí,
Molino.
Un inciso nada más para repetir que Jaén no merece la etiqueta de victimista y pesimista, porque si todos nos creemos esa etiqueta, no hacemos nada. Veamos quién tiene el valor de coger el toro y la situación por los cuernos, es decir, qué podemos hacer, porque hay mucha gente valiosa. Entonces, cuidado con las etiquetas. Eso son como las marcas. Uh-huh. Se meten en la cabeza una idea y ya no hacen nada. No, el optimismo es razonable, es ver qué podemos hacer y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, el plan apuesta por la creatividad, algo nuevo que se ha profundizado este año, por ligar educación y cultura, por innovación, por apoyo a emprendedores. Entonces, ahí hay un campo donde podemos hacer mucho en el espacio de la micropolítica y la microeconomía de esta provincia. Innovación para nuevas tecnologías, innovación para productos tradicionales, sectores tradicionales. En ese sentido, yo quiero decirle a los oyentes, por favor, cuidado con las etiquetas. Jaén es una tierra tan digna como otra cualquiera, fruto de esa historia, pero puede hacer muchas cosas. Y lo ha demostrado, y tiene grandes hombres que lo dicen así, ¿no? Dentro o fuera, pero están vinculados a Jaén, que eso es lo importante.
Decía antes también Paco Reyes que el plan es realista, que es otra cuestión que queríamos también trasladar o que queremos intentar trasladarle a las personas que nos están estamos yendo. No estamos hablando de un enorme castillo que se ha hecho aquí en el aire, súper bonito, y que, donde cada uno ha puesto lo que se le ocurrió, sin pensar muy bien ni cómo, ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera, ni cuánto cuesta, sino que estamos hablando de actuaciones posibles. Yo no he visto todavía ninguna cuestión imposible dentro del plan.
No, pero además es que cuando se elaboró este segundo plan, es verdad que el primer plan nace en un momento de magnífica, de gran bonanza económica, de muchas posibilidades, de recursos, y yo creo que hemos sido capaces de aprovecharlo. Diga lo que digan algunos que denotan este tipo de actuaciones, ¿no? Pero también la responsabilidad de quienes han participado en la elaboración del segundo plan, ¿no? Sabiendo que era un momento de especial dificultad y que no podía convertirse en un brindis al sol. Y han sido medidas concretas, pactadas, consensuadas, viendo los recursos de los que disponíamos. Porque lo peor que puede haber en la sociedad es, no solamente es importante generar expectativas y generar ilusión, pero lo peor que puede haber es la desilusión y la frustración. Y no podemos frustrar a la gente. Lo decía, pero la foto fija. Mire, seguro que no ha habido ningún sector económico que haya hecho un esfuerzo tan tremendo y tan grande como lo ha hecho el sector del olivar en la provincia de Jaén. En cuanto a modernización, en cuanto a esfuerzo inversor, en cuanto a calidad. ¿Y seguimos teniendo dificultades? ¿Eso ha sido suficiente? No. ¿Hay que seguir avanzando? Sí. Pero tenemos que decirle que Manolo Parra, el otro día me lo decía el rector, ¿sabes? Que entre los 10, entre los 50 mejores aceites del mundo,
10
son de Jaén, pero hay 5 entre los 10 primeros. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto del tremendo esfuerzo que ha hecho un sector, ¿no? Y por lo tanto tenemos materia prima, tenemos hombres y mujeres que son los fundamentales para que un territorio avance, que es el mayor potencial que tenemos. Y tenemos muchísimos jóvenes con una excepcional formación, muchos de ellos formados en nuestra universidad, y que tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Pero insisto, no estamos hablando de algo con lo que entretenernos, estamos hablando de algo que hemos definido con los pies en el suelo, conscientes de las dificultades y lo que nos hemos comprometido todos. Y mire, son tan concretos como en el año 2012, el primer año de vigencia de este plan, la Diputación ha gestionado 124 millones de euros de distintas administraciones dentro de 201 acciones que había dentro de este plan estratégico. ¿Es suficiente? No. ¿Hace falta más recursos? Sí. ¿Hace falta más esfuerzo? También. Pero demostremos a los ciudadanos que tenemos posibilidades, que depende gran parte de nosotros y que no vale la resignación en un momento de especial dificultad, máxime, insisto, cuando tenemos una perfecta hoja de ruta marcada, con conocimiento de la realidad y con la implicación de la sociedad de esta provincia.
Creo que es un aspecto también a destacar del plan estratégico, es la participación ciudadana, la participación técnica, el compromiso de los distintos responsables. Políticos, técnicos de las distintas instituciones, de investigadores de la Universidad de Jaén. Han sido más de 500 personas las que se han puesto de acuerdo en qué proyecto había que impulsar para la provincia, para que la provincia realmente en 2020 se situase en el lugar que queremos todos que esté. Más de 500 personas que realmente suponen una participación muy importante, teniendo en cuenta que veníamos ya de un primer proceso de planificación estratégica, que en este tipo de procesos pues hay bueno, gente pues que se desilusiona porque hay algunas expectativas que tenían puestas en el proyecto y no, a lo mejor no se han alcanzado, pero por otra parte denota el que haya tenido una tan alta participación, el que realmente bueno, hemos sido capaces de ilusionar a la población jienense y que de alguna forma bueno, pues estas personas que han participado creen que las cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar desde el consenso. Estamos hablando de foros técnicos, en concreto las comisiones de estrategia que fueron las que propusieron los proyectos que después aprobó el patronato, foros técnicos en las que, como bien antes tú hacías referencia, Pedro, jamás se ha votado pues ningún acuerdo. Es decir, son foros técnicos donde, teniendo más de 500 personas que participan en ellos, siempre hemos llegado al consenso para ponernos de acuerdo en qué hechos son los más relevantes para la provincia, qué objetivos hay que teníamos que marcarnos y qué proyectos y qué actuaciones teníamos que llevar a cabo.
Un poco en la misma línea. Ahora haré abogado del diablo. ¿No? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué un plan estratégico si ahora no hay tantos recursos y tal y cual? Bueno, precisamente por eso. Si cuanto más necesario un plan estratégico cuando hay que priorizar. Y por eso todos los proyectos que hemos diseñado, los 62 proyectos, son proyectos realizables. Y se le ha dado mucha vuelta en las propias comisiones a decir, bueno, esto se puede hacer Entonces puede, no podemos comprometer a esto teniendo en cuenta que es a 2020 y por lo tanto el escenario puede cambiar o no puede cambiar. Pero lo que hay que decir a la ciudadanía es que siempre hace falta planificar, porque si no, ya lo decía, y me gusta mucho lo de Luis Carlos, ¿no? Si uno no sabe dónde ir, cualquier camino le parece bueno. Pero si hay que priorizar en algún momento, que yo creo que siempre, pero si hay que priorizar o está más justificado, es en momentos de dificultad. Y el plan estratégico hay que priorizar. Si se diga, podríamos hacer muchas cosas, pero vamos a hacer 62 proyectos, que son lo que hemos creído que son lo que hay que impulsar. Después el plan está sometido a una revisión y un seguimiento. Es posible que se incorpore uno y se caiga alguno. Pero yo creo que eso es absolutamente necesario.
Pues esos 62 proyectos, de esos 62 proyectos y de cada una de las 8 áreas de actuación del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, seguiremos hablando en la serie de programas de las que les hablábamos desde el principio aquí en Radio Jaén. El siguiente será el miércoles 6 de febrero y va a estar dedicado a la primera estrategia que plantea este plan estratégico de la provincia de Jaén, Jaén Industrial. Lo iremos desarrollando con nuevos invitados. Gracias Francisco Reyes, gracias Manuel Parras, Pedro Molino, Inmaculada Herrador. Y pa'lante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Jaén. Cadena Ser.